Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, vamos a hablar con una pareja de médicos tucumanos que yo conocí a ella justamente que vino un día que la entrevistó Andy aquí en Perros de la Calle, en Metro, y son de una valentía increíble. Cecilia Uset es médica tocoginecóloga. Buen día, Cecilia, ¿cómo te va?
Hola, María, muy bien, gracias.
Y estás con tu marido, ¿no? Que es José Gijena, el médico también tocoginecólogo, es una pareja de ginecólogos, ¿no? José, buen día.
¿Qué tal? Buen día, María.
Ustedes dos son, ¿no?, los que intervinieron ayer en la microcesárea de esta nena de 11 años violada por la pareja de su abuela. José, era, te tocaba a vos, ¿no?, esta intervención.
Sí, efectivamente. Luego de un llamado de las autoridades ministeriales, primero a Cecilia, para explicarle que, bueno, había que realizar la interrupción legal del embarazo, y ella manifestó su objeción de conciencia. Le comentó de que yo no tenía esa posición frente a este tema. Entonces, bueno, se comunicaron conmigo y eso fue en horas de la mañana. Y bueno, durante todo el día hubo múltiples conversaciones con el viceministro de Salud de la provincia, con la ministra, hasta que, bueno, al final, a las 21 horas, se tomó la decisión definitiva y concurrimos, yo en condición de cirujano para realizar la intervención, y Cecilia iba de acompañante. Pero bueno, los hechos fueron distintos y terminó ella instrumentando la cirugía para poder llevarla a cabo.
Ahora nos vamos a contar. José, te hago una primera pregunta de eso que contabas. ¿Por qué interviene? ¿Por qué tiene que intervenir la ministra de Salud en un caso que es legalmente aceptado por la legislación vigente, que una nena de 11 años violada tiene derecho a practicarse un aborto?
Bueno, la verdad es que los hechos acá en Tucumán fueron demasiado confusos. Había un hermetismo muy marcado con respecto a toda la información que se manejaba de esta niñita. Nosotros, la información que recibíamos y que teníamos y que debatíamos entre nosotros como meros espectadores de una noticia, la teníamos más que nada de los medios nacionales, porque acá en Tucumán el diario local de mayor tirada, que es La Gaceta, no referenciaba nada sobre el caso. Y lo que se sabía era justamente esto, a través de las autoridades, uno de los que tomaba contacto con ella era el viceministro de Salud, y nosotros aparte formamos parte de una red de profesionales de la salud que se formó el año pasado con motivo de la discusión en el Parlamento de la Nación de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esta red de profesionales estaba movilizada tratando de lograr que se pueda hacer uso del derecho que le correspondía a esta niña. Y bueno, eran todas noticias extraoficiales, trascendidos del Poder Judicial, trascendidos de prensa, pero no había una llegada directa a la niña. Por lo tanto, la única información que teníamos era esta, a través de la ministra de Salud, a través del viceministro, o comunicados de prensa. Así que bueno, se manejó de esa manera en Tucumán, a nivel ministerial, como si esto fuera una cosa muy extraña, como si fuera algo que era medio oculto, que no se podía hacer. Había una fiscal que quería poner un abogado para el feto. Bueno, la verdad que todo fue muy, muy confuso, muy extraño, hasta que, bueno, llegó la llamada esa en el ministerio, en la que pudimos participar nosotros, que no dudamos ni un segundo en poder brindarle el derecho que esta niña debería haber tenido cuando tomó el primer contacto con el servicio de salud público.
Claro, pues en el medio se perdió más de un mes. Ahora hablamos de eso, Jorge. José, estás con Cecilia Uset, tu mujer. Cecilia, vos sos objetora conciencia, quiere decir que de haber podido no hubieses practicado esta práctica, digamos, te hubieses mantenido al margen de esto.
Claro, así es.
¿Por qué, sí, Cecilia?
Al haber tan pocas posibilidades de que el feto viva y ser practicante de la religión católica, que nosotros aparte cuando llegamos creíamos que lo íbamos a poder, que había la posibilidad de hacerlo por vía vaginal, una interrupción legal del embarazo por vía vaginal. Nos habían dicho que era una nena de una contextura grande, que después resultó ser un cuerpo totalmente infantil, poco desarrollado. Ha sido una primera visión muy, muy impresionante, realmente una nenita jugando con unos juguetitos de plástico en la cama. O sea, iba a una ile por vía vaginal, donde sale el feto muerto. Esa era la idea inicial, y cuando vemos esa imposibilidad física de la chiquita, además no se dejaba poner una vía. De hecho, yo digo, bueno, no voy a practicar, digamos, no voy a estar con mi marido, voy a estar con la nena en la cabecera de la cama. Le pregunté qué música quería que le ponga, me dijo que música cristiana. Le explicamos el procedimiento, José le explicó que iba a ser por vía abdominal, con una micro cesárea. Y bueno, yo no tampoco iba a participar, no era mi idea para nada. Por eso yo con ella le prometí que iba a estar del lado de ella, de la cabecera, y poniéndole música. Y después pasó lo que pasó, contamos mil veces ayer, que llegamos a quirófano y de repente eran todos objetores: el anestesista, la circular, la instrumentadora quirúrgica. Así que, bueno, había un psiquiatra ahí que mucho no podía ayudar, y la jefa del departamento de tococinecología del hospital también objetora. Entonces, cuando ya estábamos en quirófano, decimos, bueno, no podemos volver ahora a la habitación y decir de nuevo, no te solucionamos el tema. Porque así le dijo la mamá, ellos son los doctores que te van a solucionar. Y yo le dije, no, él te lo va a solucionar, yo me quedo con vos, te pongo música, y quería esta música cristiana. Ha sido cuando ese impacto de ver esa nena que a nosotros nos ha representado nuestra hija Anita, que es la cuarta, la más chica, ha sido impresionante, tremendo. A mí se me aflojaron literalmente las piernas. Yo creo que me caí ahí en la habitación porque me sorprendió. Y ella agarrada de la madre y decía, mamá, no me dejes, mamá. O sea, lo quería hacer, pero que esté la madre, la mamá todo el tiempo con nosotros, con la nena. Y bueno, cuando llegamos a quirófano nos damos con eso, y que tuvo que venir una anestesista de otro hospital. Decidí, le dije, bueno, mirá, le dije a mi esposo, yo te instrumento, vos lo haces, y hacemos lo que tenemos que hacer. Y la nena, José, mi esposo, dice, sí, le sacamos lo que el viejo le puso adentro, como ella pidió en cámara gestal.
Ay, qué horror. Te escucho, Cecilia. O sea, que vos, que sos objetora de conciencia, pues sos católica, que es un poco lo que nos contás, llegás con tu marido, que lo habías acompañado a hacer esta práctica, José, y cuando
sí,
ves que José...
acompañado por si te complicaba, por si, porque operamos todos juntos nosotros, todos los días. Entonces digo, bueno, si hay una hemorragia, si hay algo que puede suceder. De hecho, entramos a quirófano, María, con una presión arterial de 170-120 cuando le ponen el monitor, o sea, una preeclampsia. Tampoco se podía dilatar un embarazo de segundo trimestre con los 3 días que lleva el procedimiento para hacer una ile por vía vaginal. La paciente no se dejaba sacar la ropa interior. Hubo que hacerle la raquidia con la bombacha puesta, y después que se le hizo la anestesia general, recién sacarle la ropa interior.
Porque, pero entonces, Cecilia, lo que contaste, estamos hablando de una nena de 11 años, violada, abusada.
Abusada en múltiples oportunidades. Yo sé por qué te di esta explicación, porque el que no estuvo ahí, es muy fácil opinar desde la casa.
Claro.
Hemos tenido, ¿por qué le han hecho cesárea a la chiquita? Como si fuera que la idea... de al final, de lo que hemos ido a atajar el penal, que hemos sido nosotros, porque nadie del sistema provincial de salud, acordate, María, que nosotros trabajamos solo en la parte privada. Han tenido que llamar médicos del privado.
Claro, ustedes no son parte del...
que hacer el sistema público, no conocíamos el hospital, María. Nunca, la otra anestesista tampoco conocía el hospital. Nunca habíamos entrado.
Claro. Ahora, vos sabés que está Cecilia Ouset, como nos contaba, ella es objetora de conciencia, llega al hospital con su marido, un hospital donde nunca habían hecho una práctica, y van, y como en el momento del quirófano, porque además de haber estado advertidos, seguramente ustedes hubiesen buscado, José, me imagino, dentro de la red de médicos que están a favor de estas prácticas, en lugar de llegar al quirófano y encontrarte con que todos te abandonan y tu mujer tiene que dejar abandonar su propia objeción de conciencia para poder ayudarte y llevar adelante esta práctica. José, me parece que esto que marca Cecilia, y quizás ustedes que son médicos nos lo pueden explicar, este tiempo que pasó entre que la nena pide en cámara Gesell que se le practique el aborto al cual tenía derecho y el momento en que ustedes llegan, ustedes no es que hacen una cesárea para salvar las dos vidas, como hablaban ahí, sino porque ya la posibilidad de hacerle el aborto al cual tenía derecho se había pasado por las dilaciones del sistema. ¿Es eso, José?
Es así. Es así, nosotros cuando hicimos la evaluación de la niñita, era prácticamente imposible someterla a una expulsión fetal a través del canal del parto natural, por vía vaginal. Un bebé de 23 semanas ya tiene un tamaño considerable, que si hubiese sido una niña más grande, 15 años o más, o tuviera una contextura física distinta a la que tenía, probablemente hubiésemos intentado, si estaba en otras condiciones psicológicas también, porque la niña esta ya venía con todo una debacle de lo psicológico. En el hospital el hermetismo era absoluto, no había posibilidad de llegar hasta la habitación de la niña, había guardias de seguridad que impedían el paso, por lo tanto era una situación en la que parecía que estaba privada de la libertad. Por lo tanto, era toda una situación muy compleja y someterla a una interrupción legal del embarazo por vía vaginal medicamentosa que requiere aproximadamente 72 horas y con un éxito dudoso. Entonces probablemente hubiese terminado también en una intervención quirúrgica luego de pasar 3 días con la medicación que produce, aparte, bastante dolor, hemorragias. O sea, es muy complejo. Entonces tomé la decisión ahí, en ese momento, de que la mejor alternativa era practicarle una cesárea. Lo explicamos muy claramente a la niña y a la madre, que ellos nos autorizaron a hacer el procedimiento, nos ratificaron la decisión de hacer la interrupción legal, y bueno, y procedimos a hacerlo. Lo que también quiero remarcarles, que ayer le decía a uno de los medios colegas de ustedes de Buenos Aires, que también hay que situarse en el contexto de esta niñita, porque no es una niñita de 11 años de Recoleta o de Barrio Norte de Tucumán. Es una niñita de 11 años de un pueblo muy chiquito del interior tucumano, con una inocencia que se palpa al verle la cara. O sea, la verdad es que era catastrófico lo que estaba viviendo esa niña, y bueno, nosotros creemos que hicimos lo que teníamos que hacer, que teníamos que dar cumplimiento al derecho que tiene esa niña, sí, claro, en forma inmediata, y bueno, y procedimos en ese sentido.
José, ¿el bebé puede vivir?
Y el bebé tiene pocas posibilidades de vivir, pero puede vivir.
Pocas posibilidades.
Sí, en el momento de empezar la intervención quirúrgica, yo hablé con la neonatóloga, que esto es algo que también lo quiero rescatar. La neonatóloga, yo le pregunté, ¿vos estás de acuerdo con esto que estamos por hacer? Y ella me dijo que no, que ella era pro vida, ¿no? Y yo le contesté, bueno, yo también, pero esta niña está privada de un derecho al que tenemos que acceder nosotros.
Porque, discúlpame que te interrumpa, sí, José, porque es muy, muy chistoso que la gente de los pañuelos celestes y que dicen salvemos las dos vidas se autodenominen pro vida como si nosotros no lo fuéramos. Yo creo que los pro vida somos nosotros y ellos no. Ellos son, como dice mi hija de 13 años, son salvemos las dos vidas o ninguna. Bueno, entonces nosotros íbamos a salvar la vida de la nena de 11 años, que era la que tenía el derecho mayor, y como la doctora Ida Kemmelmayer lo dijo muy bien, ese derecho progresivo, en este caso el derecho era el de la niña. Y además, vuelvo a repetir, la paciente estaba con una preeclampsia, 170-120 de presión, era una emergencia obstétrica, y eso no lo voy a dejar de repetir.
O sea que corría peligro su vida.
Su propia vida.
Absolutamente.
Y José, ¿saben ustedes qué piensan hacer en caso de que este bebé sobreviviera? ¿Saben que
si... No, ni idea.
No, la verdad que no. La verdad que no sabemos. Pero bueno, será cuestión de que la justicia determine, que la familia tome la decisión de qué es lo que quieren hacer con el bebé, si quieren...
Y que determine, ¿no, José, también por qué se puso en riesgo la vida de esta nena de 11 años, que como ustedes describen como médicos, con una contextura física que le imposibilitaba incluso la situación de llevar adelante ese embarazo no deseado, fruto de una violación? ¿Por qué se perdió un mes que le puso en peligro la vida, además, ¿no? Como ustedes describen, ¿por qué intervino el Ministerio de Salud de la provincia? ¿Por qué la escondieron, ¿no? ¿Por qué tardaron? Porque entre que ella pide esta intervención y la intervención se produce, pasa más de un mes, ¿no?
Así es, así.
Ese es el punto, ¿no?
Tal cual. Esta niña tendría, o sea, el mecanismo tendría que ser en todo el país que cuando se toma contacto con una situación de esta característica, el primer contacto con el sistema público de salud debería resolver el problema sin más trámite.
Claro.
No hay ninguna otra objeción que se pueda poner en el medio desde 1921 en adelante. O sea, estamos hablando de 100 años.
Sí, claro, eso dice el Código Penal. Que cuando una mujer es violada o corre peligro su vida, estamos hablando de una nena de 11 años además, ¿no? Bueno, son los dos muy valientes en una provincia en la que además ustedes, bueno, lo han contado mucho, han tenido que cambiar a sus chicos de escuela, es muy difícil en una provincia también, me imagino, mucho más chica, hacer valer los derechos y, bueno, contar todo lo que ustedes están contando, Cecilia incluso sobreponiéndose a su propia objeción de conciencia y sintiendo que las circunstancias exigían que lo acompañaras a José, no solamente en el quirófano, sino también en la práctica misma. No sé si quieren decir algo más. Decime, Cecilia.
Lo hicimos realmente por la nena y viendo que no podíamos volverle a negar otra cosa, era una nueva violación. Uh-huh. Yo no era capaz de hacer semejante cosa. Y no quiero que quede también afuera de que cuando salimos de manera amedrentativa, se acercó una persona de la oficina del Ministerio Público Fiscal que nos tomó los datos y que seguramente nos llamará a declarar porque la fiscal Gianoli tomó este caso de oficio para salvar el feto.
Claro. O sea, encima los investigados son ustedes.
Sí, ¿no?
No solamente investigados, sino perseguidos en algún punto. Los que dicen las redes sociales, bueno, no tenés idea. Y por otro lado, esto que decís al pasar de que tuvimos que cambiar los chicos del colegio, todo esto forma parte de una misma cosa. Desde el año pasado, desde que se hizo pública la carta de Cecilia, no soy neutral, bueno, cambió la relación con las autoridades del colegio a donde iban nuestros chicos, Colegio Santa María de acá de Tucumán, donde iba de 2 años en adelante fueron nuestros hijos, el más grande tiene 16, y al tercero de ellos, que tiene 11 años, le impidieron la rematriculación este año por no adaptarse a las normas de convivencia del colegio. Bueno, ese es el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo en Tucumán, esa es la persecución ideológica, esa es la forma de disciplinar que tiene acá el sistema, uh-huh. Persiguiendo...
De un gobernador que fue ministro de salud, ¿no? Nada menos, el gobernador Mansur.
Sí, sí, pero bueno, un gobernador que también llevó adelante con su vicegobernador declarar pro vida justo antes de la votación en el Senado, a modo de poner presión.
Sí, claro.
Ya sabemos que esa declaración de la legislatura tucumana de pro vida no tiene ningún peso jurídico, pero sí tiene un peso muy importante desde los políticos y yo creo que fue una acción para condicionar a los legisladores tucumanos para bueno llevar adelante y poner presión para que no salga la ley.
Bien,
y
después.
Otra cosa, lo último que se quería decir es que cuando vos, lógicamente, ¿no? Siguiendo la lógica, bueno, no nos olvidemos de que Tucumán es históricamente el lugar de donde se siguen sacando personas de un pozo, del pozo de Vargas, donde hubo persecución política con muchísimas muertes, donde acá está naturalizada la ultraderecha, la discriminación, no nos olvidemos de Facundo con un tiro en la espalda. Uh-huh. Entonces, cuando vos a un niño le naturalizás esto desde el colegio, ¿cómo nos puede llamar la atención de que se borre todo el mundo en quirófano o que a una niña se la deje presa maternando contra su voluntad? Por eso nosotros hacemos hincapié en eso de nuestros hijos, que los cambiamos de institución, que tratamos ahora una institución laica, pero por favor que no se entienda que ser católico es ser contra los derechos, porque eso no es sinónimo, es como que uh-huh. es como que eso es lo que se hace esa analogía, no es así, sino que son algunas personas fanatizadas que creen que así no sé, son mejores que los demás, y todos los que piensan distintos son unos inmorales. Entonces, tenemos que empezar desde los chicos, porque cuando son adultos y toman posiciones en el gobierno uh-huh. o en algún lugar de poder, que puede ser hasta el mismo consultorio médico, creen que pueden decidir sobre los demás.
Bien. Les agradezco un montón, ¿eh? Cecilia Uset, médica tocoginecóloga, y José Gijena, también médico tocoginecólogo, que trabajaron juntos, como los escucharon, además son pareja y están atravesando todo esto que nos cuentan, y fueron los que finalmente, bueno, llevaron adelante la práctica que le dio a esta nena de 11 años los derechos que tantos les negaron. Gracias a los dos, les mando un beso grande, ¿eh?
Un abrazo, María. Gracias. Chao.
7:10 de la mañana, tremendo, ¿eh? Una nena de 11 años, Tucumán, ¿no? Miren lo que les pasa a estos dos médicos.
Y de su testimonio se desprende cómo las autoridades provinciales de salud mintieron a lo largo de toda la internación de la nena, diciendo que su contextura física permitía que avance la gestación, que ella no quería interrumpir el embarazo, y fue toda una mentira.
Toda una mentira que puso en riesgo la vida a la nena, porque cuando llegan a la situación de practicarle la interrupción del embarazo, como nos relataban, estaba con una situación de peligro de vida una nena de 11 años.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.